Hola, somos Félix Arranz y Félix Riera desde el Centro Enlace de Arquitectura en Barcelona en un podcast para Escalae y en una conversación que lleva produciéndose por lo menos, ¿cuántos años, Félix? Desde el 90, pues llevaremos como 18 años de conversación.
Puede ser que tengamos...
Una conversación que en muchos momentos ha sido durante horas en un polo, ¿no? En un Volkswagen Polo,
sí.
Entre Zaragoza y Barcelona. Vamos a averiguar cómo se produce esa conversación, cómo nace. Porque tú, Félix, ¿cómo se te ocurrió no ser arquitecto?
Bueno, yo no soy arquitecto porque no soy seguramente una persona con una capacidad, digamos, de sistematizar ni de tratar con mucho esmero los detalles y al final yo me acerco a la arquitectura más que por pequeños detalles o por pequeñas relaciones, por una simple conexión estética con ya sea con personas o con edificios. En todo caso, que todo de forma muy casual, ¿no?
Uh-huh.
Que a veces es como ocurren las cosas.
Porque tú, ¿no?, en origen, cuando pequeñín te planteas ser una cosa diferente de persona, o sea, cuando te planteas revestirte de oficio, de trabajo, ¿cuál es tu primer pensamiento? ¿Cómo te proyectas? ¿Cómo te imaginas?
Bueno, a mí me interesa mucho el ámbito de la comunicación,
uh-huh,
producido probablemente por el hecho de que fundamentalmente mi madre durante muchos años fue las relaciones públicas de La Vanguardia,
uh-huh,
y como consecuencia de esa relación de mi madre con ese mundo, digamos, de las ideas, de los escritores, del mundo de la cultura, porque ella durante muchos años incluso estuvo organizando una especie como de evento dentro de una cosa que se llamaba Club de Vanguardia, donde se entregaba cada año una serie de premios a gente del mundo de la cultura, pintores, escultores, escritores. Pues yo supongo que a partir de allí se produjo, gracias a la sensibilidad que tuvo mi madre siempre de llevarme a todas partes con ella, como si fuera una especie de segunda extensión de su día a día, pues yo aparecía en todas esas especies de eventos.
¿Tu madre te llevaba a esas situaciones?
Sí, sí, a todas las situaciones.
¿Por
sí,
voluntad?
Sí.
¿Porque le parecía importante?
Bueno, pues le parecía que era interesante pues que yo fuera al estreno de una obra de teatro en el Romea durante... Yo recuerdo que yo supongo que debía tener 14 años, yo casi iba a todas las obras de teatro del Romea de todo el año, como consecuencia de que teníamos la gran suerte de que mi madre, cada vez que había un nuevo estreno de una obra de teatro, pues mi madre se veía obligada y arrastrada,
sí, sí, sí,
a ese estreno, y mi madre, como le gustaba mucho ir acompañada de sus hijos, pues no siempre, pero en la mayoría de los casos, acabábamos yendo al estreno con ella.
Claro, pero tu madre te llevaba porque intervenías en la situación.
No, yo era muy...
Imagino Félix diciendo, obra no ha funcionado.
No.
Sí, el segundo.
Te aseguro que yo era una persona bastante callada y probablemente yo estaba en esa época, como todos nosotros, somos una esponja. Es decir, que yo creo que el mundo adulto queda seducido por los jóvenes porque ven la purosidad de esa esponja, ¿no? Y yo creo que hay una relación directa entre el agua y la esponja, en el sentido de que cuando el agua ve que hay una esponja, no sé por qué,
sí,
rápidamente
ahí va.
y penetra en ese material que la acaba conteniendo y que de alguna manera la acaba luego renovando, ¿no? Y yo creo que en este sentido, cuando un adulto o con una serie de adultos ven a alguien que está, en mi caso, totalmente ensimismado, pues escuchando, pues yo recuerdo que por mi casa cenaba pues Ingrid Tulín, que había sido la una de las musas de Berman, o como me presentaba mi madre Antonio Gala, o como tenía ocasión de conocer a Horacio Sáenz Guerrero, el que había sido gran escritor y director de La Vanguardia durante muchos años, con el que gracias a mi madre pues tenía la ocasión de pasear desde su casa del Turo Park hasta La Vanguardia cuando estaba en la calle Pelayo, para acabar tomando un té maravilloso inglés que él se preparaba en su despacho de La Vanguardia. Todo esto yo creo que es lo que a mí me formó, digamos, la capacidad, yo creo, de mi madre de relacionar con una absoluta naturalidad sus hijos con su dimensión profesional, ¿no? Y eso seguramente a mí me atrajo a considerar que la comunicación, o en todo caso los contenidos que se derivan de toda la comunicación, era un ámbito natural en lo que podía ser mi formación, y a partir de aquí...
Perdona, porque contigo reenganchamos, pero fíjate, lo que estás contando te construye como un testigo de la propia ciudad, ¿no? En la medida que estás como de manera callada dices porque no hablabas.
No, estaba claro, yo con esa edad, pues claro, delante de gente.
Fase esponja.
Sí, en una fase claramente de esponja y de quedarme ensimismado cómo se movía esta gente, porque ahí aparte, digamos, de gente del mundo, digamos, de la cultura en C mayúscula, había gente de la cultura en C minúscula, no menos interesante, porque por ahí pasaba Yongueras o pasaba Manolo Díaz, otro gran creador estilista de la época, gente que estaba en el mundo, digamos, de Boccaccio, de la época ya tardía de la Voix Divine. Pero bueno, todo este mundo de relaciones.
La pregunta era, Félix. En ese momento, tú como esponja relacionada con la cultura de la ciudad en su manifestación en cuanto a personas y en cuanto a eventos, en una ciudad como Barcelona, en ese momento, ¿tú tomas conciencia de la existencia de la arquitectura como una más de esas cosas? ¿O te pasa desapercibido?
No me pasa desapercibido porque toda esta gente vivía en espacios que eran la mayoría de ellos singulares, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, conozco a Pitito, un personaje muy popular en Barcelona, su padre había sido embajador en Marruecos y que tenía una gran relación con mi madre, que además fue muy conocido aquí en Barcelona porque un vecino intentó disparar a sus monas que tenía en su vivienda, y él había estado durante muchos años siendo uno de los personajes centrales de la vida parisina. Pues esta persona, su casa era todo un espectáculo, un espectáculo en el buen sentido de la palabra, digamos, de una sensibilidad completamente distinta a lo que era la forma como la gente de Barcelona tenía de entender su espacio habitual, ¿no? Uh-huh. Recuerdo también las largas cenas con Antonio Comín, el que había sido el presidente o máximo responsable de Gaudí Moda, ¿no? Que su casa era una casa donde tenía unos espacios con piezas noucentistas, y que él estaba relacionado con Comín, con el que había sido político, de izquierdas, católico, que, bueno, pues toda esta gente tenía espacios donde ellos se movían muy singulares, nada normales, ¿no? Con pintura, con escultura, con grandes bibliotecas, con un sentido, digamos, de la puesta en escena vital que nada tenía que ver con el espacio que habitualmente se entiende que tiene la gente de a pie, ¿no? Comenzando por mi propio hábitat personal, que aunque estaba muy bien, distaba mucho de esos espacios que tenían todos ellos una calidad distinta.
Descubres que hay los espacios vitales y los escenarios vitales, ¿no?
Bueno, esos personajes se habían construido un poco aquello que decía Hausmann, ¿no? De que el hombre, cuando acaba su casa, muere, ¿no? Es decir, eran casas que estaban en continua, eran work in progress, ¿no? En continua construcción, que algunos de ellos, pues cuando conseguían una escultura de un nuevo artista, pues algunos incluso organizaban alguna cena para presentar en sociedad o en su grupo de amigos esa pieza, lo que habían conseguido, como si hubieran ido al Polo Norte, hubieran ido a descubrir un como si fueran exploradores ingleses en el 19, una nueva mariposa, y ahí estábamos todos, que con la disculpa, digamos, de una pequeña pieza, probablemente hoy vista con la distancia irrelevante, pero entonces importante para la relación de esos amigos, pues se construía, digamos, de alguna manera esa lógica de un espacio donde no solo, digamos, se vegeta en el sentido más negativo del término, sino que se construyen nuevas vivencias, ¿no? Aunque sea tu propio espacio.
Evidentemente estamos hablando de arquitectura, estamos hablando de unos espacios habitados, pero la gente de esos espacios en realidad es más el propio habitante, ¿no? Que alguien que tiene una titulación.
Sí, no era gente que tenía, pues, por su cultura, tenía una sensibilidad especial, y además eran espacios, por ejemplo, el mismo estudio de Romain Gubern, lleno de libros y con su sillón raído, con su traje de pana, es decir, era como una continuidad de ese propio, es decir, veías ese espacio y hubieras podido fotografiarlo y descubrir con una enorme facilidad a quién correspondía ese espacio, ¿no? Es decir, era como un surco más en el rostro de ese personaje, ¿no? Y te dabas cuenta de que esa casa era a su vez el mismo habitante, ¿no?
Bueno, tú como persona que insistentemente busca mecanismos de expresión, ese es el Félix Riera que yo he conocido, es igual, por un procedimiento o por otro, hay un momento en que, decíamos, acabas la escuela, acabas el colegio, y entonces aquello se ha de orientar, se ha de ver cómo se canaliza. ¿Cuál es tu primera decisión? ¿Cómo lo ves en ese momento? ¿Qué estudias?
Pues ver, yo cuando, digamos, cuando acabo, digamos, la formación, digamos, primaria, es decir, tengo delante de mí dos posibilidades, digamos, es empezar, digamos, el BUPICOU y trasladarme a la universidad, o plantearme una opción un poco más arriesgada en aquellos momentos, porque era una cosa que incluso no estaba ni tipificada ni como formación profesional ni como estudios universitarios, que es que el Radio Televisión Española crea un instituto para dotarse de profesionales para la propia televisión. Y crea una cosa que se llama el Instituto de Radio Televisión Española, que en Madrid tiene una enorme presencia en el ámbito del sector y que en Barcelona se canaliza a través de los jesuitas de Sarria. Entonces allí yo, mi madre, de nuevo como pieza angular, piensa que esa es
es lo que te corresponde.
Lo que a mí más me puede interesar. Y entonces consigue que a mí me interese esa formación y decido entrar. Y tengo que decir que una vez más acierta, porque al cabo de muy poco tiempo yo encuentro ahí un hábitat natural a muchas de las cuestiones que yo de alguna manera ya tenía vivido y estaba reflejado en el día a día de mi vida personal, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde yo durante 5 años pues empiezo a descubrir el mundo de la fotografía a través de un gran fotógrafo de miniaturas de tren que se llama Casademunt, que había sido probablemente uno de los grandes fotógrafos de cámaras de fuelle en Barcelona. Comienzo a contactar con gente de Televisión Española que son los que dirigían entonces Televisión Española y que la mayoría de ellos tienen a su hijo en estos institutos, en este instituto, por ejemplo, la familia Farelo, del que hoy es el responsable de deporte de Televisión Española, fue compañero mío de promoción y a su vez era hijo del otro Farelo que había estado en televisión, ¿no? Por lo tanto era como una especie de lugar donde se daba cita los hijos de los directivos de la televisión o de los profesionales de la televisión. Aparecí allí durante un cierto periodo de tiempo, estuve estudiando allí lo que se llamaba entonces imagen y sonido, lo que hoy probablemente se dice en la universidad comunicación audiovisual, ¿no? Y es ahí donde yo contacto con el mundo de la radio, porque había además un nivel de prácticas muy exigente, donde había además de manera fija una unidad móvil en el propio colegio, había un plató, había en definitiva un espacio para la experiencia y para la experimentación muy fuerte, muy muy bien trabajado por parte del Instituto de la Radio Televisión Española y por los propios jesuitas, y ahí yo tengo una doble formación, la de los profesionales y la del ámbito de los jesuitas, donde yo daba pues una formación complementaria pues en otras materias que estaban más cercanas a otro ámbito de enseñanza que no era el de la comunicación audiovisual, como física, matemáticas, química, etcétera, que poco tenían que ver con un nivel, digamos, de especialización que de alguna manera es a lo que nosotros tendíamos en el segundo ciclo, donde algunos decidían producción, otros realización, otros operadores de cámara, etcétera.
Claro, un tipo de formación muy enfocada en todos los sentidos que seguramente muy joven ya te pone en la calle con ganas de hacer cosas porque ya estás como preparado, ¿no?
Bueno, es que sí, claro, es que de hecho nosotros...
Con 18 además, años estabas para disparar algo, ¿no?
Bueno, es que además resultaba de que por el tipo de enseñanza que había era fundamental que a la primera oferta que tú tuvieras de hacer lo que se llamaba entonces ser meritorio en una serie de televisión o en un largometraje o incluso en un cortometraje, casi todos los alumnos entraban antes de terminar, digamos, los estudios, se encontraban ya metidos en tareas profesionales porque...
Pero muy jóvenes.
Claro,
estábamos equivalente al BUP, el CODE.
Bueno, claro, la mayoría de la gente pues probablemente salía allí a los 18 años, 19 años, y salía... La mayoría de ellos lo que hacían es o entraban directamente en Televisión Española, es decir, porque les facultaba la posibilidad de acabar allí para entrar en Televisión Española directamente, porque para eso lo había creado Televisión Española, y otros como yo decidimos en su momento entrar en un proceso que se iniciaba en aquellos momentos, que era la creación de TV3. Y entonces ahí en TV3 pues una serie de productoras privadas.
¿Se llamaba así entonces?
Televisión de Cataluña, ¿no? Bien. TVC, ¿no? Y a partir, que estaba en la calle Numancia, y a partir de aquí una serie de de productoras como la de Antonio Docón, que luego ha sido muy conocido por el mundo de los dibujos animados, pues empezaron a hacer series para televisión, para TV3, y ahí pues esta persona me dio la oportunidad de colaborar con él como auxiliar y como meritorio y como ayudante en varias series de TV3, y a partir de aquí,
¿producción?
Bueno, de producción, sin temas siempre relacionados con el ámbito de la producción, simplemente porque es al que más fácil era derivar en el sector, y porque yo también, cuando estaba ya en los jesuitas, me intentaba bastante, me interesaba más la gestión que no estrictamente la realización. Bueno, y a partir de aquí, bueno, pues se fue construyendo a partir de la experiencia, que es como que se estaba construyendo ya los vitales en aquellos momentos del sector, pues bueno, uno se iba ganando espacio en el sector.
¿Qué pinta tenías por aquellos años? ¿Cómo era Félix Riera? ¿Eras de pelo largo? ¿Te podía
hippie? No, era una persona bastante, bastante normal, con algún punto, supongo que por la edad de
¿Ibas de negro, ibas de blanco?
Sí, iba de negro, lógicamente, iba, no sé si iba con unos pantalones de pana, que ahora seguramente no me pondría ni loco, que estaban absolutamente raídos y rotos probablemente. Tenía una imagen, yo diría, bastante bastante bohemia, y probablemente debía ser un, junto con otros alumnos lógicamente, un personaje pintoresco dentro de un colegio como los jesuitas de Sarriá, pues donde la parte, digamos, de formalidad era muy importante, pero vamos, aún así éramos muy formales, aunque nuestra indumentaria...
De manera íbamos todos uniformados, ¿no? Tampoco había muchas variantes por aquellos años.
Bueno, también a todos los que estudiábamos aquellas asignaturas, también nos tienes que pensar que yo dediqué tantos años de formación en los jesuitas como en el Spring, que era el cine que estaba al final de la calle, digamos, de los jesuitas de Sarriá. Es decir, el Spring, que hoy no existe, pues hacían unas sesiones continuas maravillosas donde yo descubrí el gran cine que hoy probablemente muchos jóvenes no van a tener nunca la oportunidad de ver en pantallas grandes, ¿no? Todo el cine de Fassbinder, de Der German, de John Huston, de Dreyer.
¿Dreyer ponían?
Sí, ponían de todo. Es decir, ponían todo.
¿Este cinema paradiso particular?
Pues sí, porque yo ahí me pasaba muchísimas tardes, el abono era muy barato, los programas eran maravillosos, con un nivel de información que a más de un periódico le gustaría haber publicado como críticas. Entonces ahí los daban simplemente como información, digamos, de repertorio. Y la verdad es que el Spring era una especie de espacio donde coincidíamos todos aquellos que estábamos absolutamente enamorados del cine, ¿no? Es decir, para mí el cine había sido, era muy importante.
Y tomas conciencia entonces, ya cuando se suman todas estas características, esa esponja que decíamos de 14 años, tu madre que te apunta a la escuela de Sarriá.
Sí, sí, tiene la intuición.
Hay un momento que dices, bueno, lo mío debe ser esto, o sea.
No, yo lo que veo es que ese es un espacio donde yo me desenvuelvo con una cierta ventaja sobre mis compañeros. Y esa ventaja la da el espacio que ocupa mi madre en un medio de comunicación donde me pone en contacto con gente del mundo de la cultura que el resto de mis compañeros difícilmente van a poder tener ocasión de relacionarse. Es decir, para mí, por ejemplo, los dos años de conocimiento un poco personal con Horacio Sáenz Guerrero son dos años de relación con él y de conversaciones con él, que aunque fueron pocas, en el sentido de que en la larga vida de Horacio Sánchez Guerrero, yo seguramente fui de las últimas personas, entre comillas, con las que él tenía ocasión de debatir, de gente joven, muy joven, eso se lo debo absolutamente al entorno en el que estaba mi madre. Si no hubiera tenido ocasión de tener esa relación tan interesante, que me lleva a descubrir, pues... cosas tan importantes como es gran parte de mis aficiones, por ejemplo, en el mundo del ensayo, un hombre que con una biblioteca vastísima, con una formación muy ilustrada, es decir, todo esto viene marcada por esa cuestión. Y eso a mí me daba una ventaja que, a diferencia de otros que le incomodaban, a mí me resultaba cómoda. Es decir, me daba cuenta de que eso jugaba a mi favor, ¿no? Y que poder intercambiar con esas personas, con un diálogo más bien fluido, y pues me permitía de alguna forma darme cuenta que era muy joven, pero que mi forma ya de comportarme en esos ambientes, debido a que los había tenido desde muy pequeños, era como, como normal, ¿no?
El silencio ya lo habías abandonado entonces.
Entonces yo creo que más que silencio, yo lo que hacía era lo que era un torrente de energía que intentaba canalizar con esas personas, ¿no? Porque...
¿Y qué es lo primero que te dejaron hacer? ¿Tu primer proyecto?
Bueno, yo lo primero que yo hago es, gracias al instituto, es que hay unos convenios en esos momentos con Radio Televisión Española, y uno de ellos es con Radio Juventud. Uh-huh. En aquellos momentos Radio Juventud, que estaba en Travesera, tenía una línea de programas más bien jóvenes, donde estaba gente como Montesol, el dibujante y pintor Montesol, estaba Luis Hidalgo actualmente, que es el crítico de música del país, estaba Ferran Riera, que durante muchos años estuvo en varios periódicos también como crítico de música, y luego también estuvo en el Canal 33 en los programas de música, y por casualidades de la vida, pues aparecí yo también en ese grupo de personas, en un programa que se llamaba Perdidos en el Asfalto. Ese fue seguramente uno de los programas estrella de la radio, sí, alternativa en Cataluña, en la época de la movida de Madrid y la movida de Barcelona. Sí. Y en ese programa se llamaba Perdidos en el Asfalto, y yo tenía una sección de crítica cinematográfica que se llamaba Visiones ácidas desde el gallinero. Sí. Y entonces yo cada semana, pues en ese programa que lo conducían y lo dirigían Ferran Riera y Luis Hidalgo, yo hacía una pequeña reseña de, no sé si debían ser de 10 minutos, ahora no lo recuerdo con exactitud, sobre mis directores y sobre las películas. La comentaba sobre cosas que yo había visto y que me habían interesado. Y yo recuerdo que en aquellos momentos, donde el cine de Fassbinder aún era una cosa extraña y no había habido aún el boom con Querelle pues allí tenía ocasión de hablar de ese tipo de cine, y donde tuve ocasión de comentar pues El Caravaggio de Derek Jerman, una película deliciosa que hoy creo que se mantiene de una enorme actualidad sobre dicho pintor. Y ahí es donde fui yo, mi primer contacto, digamos, con lo que podríamos llamar un cierto espacio de comunicación y cultura, ¿no? A partir de aquí, bueno, vas conociendo a personas, te vas relacionando con personas. Aquella experiencia duró, no sé, creo que por ahí también estaba Gallardo, otro de los dibujantes.
Esos son los ochentas, ¿no?
Sí, estaba hablando de los ochentas, sí.
Yo recuerdo, yo iba a Radio Juventud.
Sí, bueno, pues por ahí había un programa, se llamaba Perdidos en el Asfalto, sí. Que se convirtió en un programa de culto a la movida, que estaba dirigido por estas tres personas, que estaba yo en un segundo papel muy secundario, y que luego Montesol hacía de pinche a discos, estaba también Tony Romero, había una serie de personas que luego cada uno de ellos en su ámbito, con el cabo del tiempo, yo creo que algunos han llegado a niveles de gran importancia en el ámbito de la cultura de masas, ¿no?
¿Tony Romero o Tino Romero?
No, Tony Romero. Uh-huh. Este había sido, luego se convirtió en disc jockey de varias discotecas de Barcelona. Bueno, gente que había, en definitiva, que estaba alrededor de ese ámbito, que era el del ámbito de la movida de Barcelona, donde iban, pues allí iban entrevistados, pues músicos, gente del mundo del cómic, gente alternativa, de ese ámbito. Se fueron saltando y derivando, haciendo cosas distintas.
Estos son como tus prácticas profesionales.
Profesionales, ¿no? Sí.
Como ensayo, ¿no? Pero supongo que hay un momento en que esos vínculos que tú vas detectando, sí, que vas relacionando, hay un momento en que empiezan a coser una situación en la que tú te atreves a proponer. Te preguntaba, ¿recuerdas? ¿En qué momento es claramente, diría, mi primer proyecto, ¿no?
Bueno, mi primer proyecto es un proyecto que yo hago en la Plaza Francesc Macià, que es la creación de un espacio en el espacio público de la Francesc Macià. Yo planto ahí toda una serie de una propuesta con maniquís, en una especie de escenografía futurista, donde hay una serie de maniquís que están atravesados como si hubiera caído un meteorito de cristales. Y entonces yo esto lo hago a través, digamos, de una iniciativa además mía, buscando el dinero, buscando los sponsors, buscando los permisos, consigo los permisos, consigo el sponsor, consigo plantar en medio de Barcelona, en este caso los parterres de
Calvo Sotelo, se llamaba entonces.
Exacto, de Calvo Sotelo, en Francesc Macià, los parterres que ahora son de Pau Casals, ¿no? Sí. Pues en aquellos dos parterres, en esas dos extensiones, se construye un paisaje de esculturas sacadas de maniquís con cristales, convenientemente puesto, donde se reflejaba una serie de horas del día, uh-huh. la luz que captaba de los propios escaparates, y que generaba allí un espacio muy curioso donde los viandantes tenían una relación muy distinta con un espacio, el de Francesc Macià, que está muy basado en ser un espacio, digamos, de una gran ortodoxia, digamos, incluso de condición de clase, ¿no? Es decir, gente con un nivel adquisitivo alto, con una, yo diría, con un nivel de formación alto, y que de golpe y porrazo se encuentran en su calle una experiencia más propia, digamos, de un espacio underground, marginal, que respondía probablemente a otras partes de la ciudad y que en cambio aparecía allí,
¿no? Y sospecha, o sea, que aquello puede ser hasta crítico, ¿no? Con su,
bueno, es que era muy crítico, sí. era le reflejaba a ellos, sí. de hecho esos cristales en el suelo, que estaban convenientemente colocados de forma que cuando tú los mirabas, ellos lógicamente quedabas atrapado en esa misma en ese mismo espacio, ¿no? Esa propuesta además estuvo patrocinada también por, si no recuerdo mal, no me gustaría equivocarme, por Catalunya Radio, que nos ayudó con el tema de la publicidad, y aquello tuvo una cierta cierto impacto. No, lo hice yo solo, con obviamente colaboración de otras personas que me ayudaron, digamos, a definir la propuesta, pero en aquellos momentos todo lo que fue buscar el dinero para poder hacerlo, los permisos, el patrocinio, todo lo hice con una iniciativa mía, ¿no?
La concepción también, o sea,
y la concepción también, sí. Uh-huh. La concepción exactamente igual.
¿Y la experiencia fue positiva? Que yo estoy que
bueno, fue positiva, fue muy sorprendente. Hubo algunas cartas al director criticando que se pudiera hacer una cosa de estas características en un lugar tan entre comillas tan serio como aquel, sí, que tiene aún algo de sagrado, ¿no? Pero fue positivo en la medida que a mí también me proyectó, en el sentido de que, un poco, cuando tú tienes en la cabeza ideas, lo mejor que puedes hacer con ellas es no resolverlas bien, sino resolverlas. Es decir, ya no se trata tanto de conseguir el objetivo como de haber tenido la tenacidad de haberlas llevado a término, y esa tenacidad al final no deja de ser una gimnasia que al final te va desarrollando una musculatura que no te enseñan en ningún sitio, que es la de la perseverancia, ¿no? Uh-huh. El de tener una idea e intentar llevarla a término de una forma lógica, equilibrada y generando complicidades con otras personas.
Y a partir de ahí, ¿cómo sigue el camino? O sea, estarás en una situación, nunca una manera permanente, entiendo, porque siempre vas como cambiando el registro, ¿no? Siempre.
Sí, lo que pasa es que lo que mucha gente piensa de mi trayectoria profesional, aquellos que como tú habéis tenido la deferencia de preocuparos de saber hacia dónde yo he ido evolucionando desde el punto de vista profesional, siempre hay un elemento recurrente. Es decir, el hecho de que yo hoy sea director editorial de Grupo 62 y que hace 3 años estudié en el Consejo del Audiovisual y anteriormente hubiera estado en el ámbito audiovisual, pero también en paralelo hubiera hecho crítica literaria para el Avui de ensayo. Y sí. Todo esto, en definitiva, siempre es una misma preocupación. Es la preocupación, digamos, de estar de alguna manera relacionándome continuamente con los contenidos. Y los contenidos no en el sentido de cómo, no solo desde el punto de vista de cómo venderlos y cómo en definitiva explotarlos, que también, sino desde el punto de vista cómo debemos considerar estos contenidos en cada momento. Y en ocasiones yo me he visto que el cine era el punto donde yo debía situarme para desarrollarlos o para compartirlos con otros, y en un momento dado decidí que no era ese el lugar, ¿no? Y en ocasiones
¿es una decisión personal con tus características? ¿O porque piensas que no son tiempos, que no es el lenguaje contemporáneo? ¿Qué es lo que te deriva?
Bueno, en el caso del cine, porque yo llego a la conclusión de que, aunque a mí me va muy bien en el ámbito profesional, y de hecho estoy convencido que seguiré teniendo vínculos, y que sigo teniendo vínculos en ese sector, pero no de una manera, digamos, continuada y permanente desde el punto de vista del día a día, sí que yo llego a la conclusión de que en el ámbito del cine se producen una serie de problemáticas, sobre todo en España, ¿no? Que es, por una parte, de que nosotros, desde el punto de vista de productores, no tenemos un acceso real al mercado. Y eso, para alguien que es, como yo, que se siente en el buen sentido de la palabra muy competitivo, no con los demás, sino conmigo mismo, me encuentro que no sé exactamente lo que yo valgo profesionalmente. Sé lo que yo sé hacer, sé lo que yo puedo llegar a desarrollar, pero no sé, en relación con los espectadores, con aquellos que en definitiva tienen que darme el sí o no de aquello que yo estoy haciendo desde el punto de vista de si hemos acertado o no hemos acertado en ese contenido, independientemente de su calidad, eso en el cine yo no tengo ese acceso. Primero porque hay un problema de que las películas que algunos productores hacemos durante la década de los 90 en Cataluña, una parte, una gran parte, no llegan a estrenarse. O se estrenan, como en mi caso, con grandes dificultades y con muy poco tiempo y en muy pocas salas. Sí. Que además, cuando llegan a la televisión esas películas, se emiten en horarios, claro, en horarios, sí, sí, en horarios que no sabes muy bien cuál puede ser el gusto de la gente, y por tanto no puedes ni llegar a testar en televisión cómo hubiera podido llegar a ser la película. Con lo cual, yo no tengo una relación directa con el espectador, y eso a mí me lleva a plantearme de que yo estoy en un ámbito demasiado expuesto a cómo los otros ven ese negocio y cómo lo controlan, en el buen sentido de la palabra, más que a mis capacidades, ¿no? Y es cuando yo decido, aparte mucho antes incluso de entrar, me fijo en el mundo editorial y me fijo con gran intensidad, porque durante mucho tiempo en mi ámbito profesional yo desarrollo dos grandes series de dos grandes escritores catalanes, que uno es Pere Calders, que hago Las Crónicas de Veritat Oculta para TV3, y luego para Televisió Espanyola i TV3 yo hago Els Humanots de Josep Pla, que son dos escritores de un enorme... Además, dos escritores que tienen dos cosas en común, que son dos grandes escritores y dos populares escritores. Es decir, dos escritores que tuvieron éxito en vida. Es decir, son escritores que no son escritores apartados, digamos, del debate del lector, sino que están incorporados por el lector como un paisaje común a muchos lectores catalanes, ¿no? Es decir, es difícil que un lector con una cierta formación en la cultura catalana no haya leído uno de los cuentos de Calders, y ya no digo todos, pero sí una gran mayoría, y que ya no tenga incorporado esa ironía, esa sorpresa, esa carga casi a veces de surrealismo en lo cotidiano que desarrolla Calders en sus cuentos. Es muy difícil que uno no lo tenga incorporado, y esa mirada socarrona, ingeniosa, tenaz y original de Pla, es muy difícil que no haya habido, que tú como lector no lo hayas incorporado a tu forma a veces de ver el mundo, ¿no?
Comentabas que la dificultad de aceptar la realidad directamente y de tener una relación con ella te obliga a subir tres pisos más arriba, ¿no?
Sí, bueno, a plantearme...
A buscar un lugar donde tus decisiones tengan un peso...
Sí, por ejemplo, y el mundo editorial indudablemente es un ámbito ideal, porque cualquier libro que haces tú tienes la posibilidad de ver, casi ver, quién te compra el libro. Solo tienes que hacer y dedicarte, pues yo lo he hecho, ¿eh? Y no me avergüenza decirlo públicamente. Yo cuando empecé a editar me hacía tanta ilusión, y me sigue haciendo tanta ilusión entonces aún más porque eran los primeros libros, pues me quedaba muchas veces durante igual una hora
mirando
la librería a ver si alguien compraba mis libros.
Oiga, ¿usted por qué ha comprado
el libro? Eso ya no llegaba para no indisponer, digamos, a los libros contra mi persona, pero sí que veía cómo miraban los libros y sí que veía cómo compraban mis libros, y eso es impagable. Es decir, ver eso, también alguien puede decir, bueno, tú también vistes quiénes iban al cine. Cierto, cuando yo estrené El Faro de Manuel Balaguer en los cines, en el cine Casablanca, es cierto que yo tenía la oportunidad, y así lo hice durante, no sé si duró dos semanas la película en cartel, pues sí que iba a esos cines a ver a veces quién entraba en la película. Pero indudablemente al cabo de dos semanas esa película ya no estaba. En cambio, ese libro, hoy aún, libros que yo publiqué hace dos años o tres años, sigo viéndolos en las librerías. Siguen estando ahí. Es decir, siguen perteneciendo de alguna forma al lector. Y ha sido el lector el que ha decidido que esté ahí. No circunstancias de la presión de la propia dinámica del sector que los ha llevado a que... No, es el lector que...
Con una edición tuya planteas como un debate, una revisión sobre el hecho mismo de ser catalán, ¿no? Es como un primer movimiento editorial en ese sentido. ¿Te refieres a esto?
Bueno, vamos a ver, yo cuando teníamos adelante con Imelda Navajo la Esfera de los Libros aquí en Cataluña, indudablemente tanto Imelda como yo, pero sobre todo yo, de una manera muy directa, porque era el responsable en definitiva de crear este proyecto aquí en Cataluña, que aún existe hoy después de tres años, yo me planteo hacer el ruedo ibérico, pero en la edición catalana, es decir, ajá, y en este sentido no desde el ámbito de la izquierda alternativa y contestataria, que en definitiva y libertaria, que era el fondo ibérico de la época, sino que yo decido hacer algo muy distinto. Yo decido hacer un ruido ibérico liberal, donde confluían ideas distintas, dispares, y donde el punto de partida y final mío editorial es que cualquier contenido, venga de ideologías muy marcadas o no, si yo creo que tiene objetivamente interés para mi lector, lo voy a publicar. Uh-huh. Venga, digamos, de gente llamada o de incluso de extrema derecha, como en su momento fue publicar La teoría del partisano de Carl Schmitt en catalán por primera vez este escritor, un escritor que, como bien tú sabes, perteneció, digamos, al nacionalsocialismo y que había sido el edificador, digamos, de los grandes argumentos jurídicos del Tercer Reich y que fue, sin duda, uno de los grandes intelectuales junto a Albert Speer y junto a Heidegger y junto a Leni Riefenstahl y tantos otros, que quedó seducido.
Leni Riefenstahl me la habías enseñado y el Speer lo tenía localizado. Este señor no, ¿eh? Ahí me
bueno, Carl Schmitt, en todo caso, decidió publicarlo en catalán, sí. Y eso provoca incluso que algunos artículos se queden muy sorprendidos de que haya un editor que a esta altura se plantea la recuperación de Schmitt, ¿no? Luego, con el tiempo, se ha demostrado que es uno de los textos más modernos de Carl Schmitt, ¿no? Y que fue un acierto publicarlo, y del que se han hecho, si no recuerdo mal, dos ediciones de este libro, ¿no?
¿Se ha tomado como referencia en el mundo académico, puede ser?
Sí, bueno, sin duda Carl Schmitt lo es, pero este ensayo en concreto fue un enorme acierto, por cierto, sugerido por Eugenio Trías, esa publicación, ajá, porque coincide La teoría del partisano con todo el gran conflicto en Irak. Yeah. Y, lógicamente, en Irak se dan todas las reglas del juego que plantea Carl Schmitt en La teoría del partisano. Entonces, claro, es de una enorme actualidad. Y hay que recordar que Carl Schmitt, para muchos neocons, se convierte, los neoconservadores norteamericanos, se convierte en un autor de referencia. Bueno, todo esto hace que sea un escritor muy actual. Pero bueno, al lado de Carl Schmitt, nosotros publicamos escritores, no sé, de Esquerra Republicana, como Joan Ridao, o hacemos una experiencia que fue muy innovadora en su momento y que generó mucho ruido, y en este caso además con muchas nueces, que fue Folli, que son catalán, un libro con tres de los grandes autores de la literatura catalana actuales, como son Julià de Jòdar, Miquel de Palau y Xavier Brudasala.
Vamos a traducirlo, que no soy en Salamanca.
Bueno, es difícil la traducción. Folimes, que son catalanes, algo así como adelante, que somos catalanes. Es decir, no paremos porque seamos catalanes. Y estos tres grandes escritores catalanes, alguno de ellos con una cierta proyección en el resto de España, porque escriben algunos periódicos de ámbito nacional, como Xavier Brudasala, por ejemplo, en el ámbito de La Vanguardia, publican este libro, y que es un libro de epigramas con una estructura totalmente abierta que recuerda mucho a Marcial, ese escritor latino que nació en Tarragona pero que tuvo una gran influencia en la cultura latina, en la cultura romana, basado, digamos, en epigramas muy, muy críticos con el sistema, muy críticos con la política, donde había epigramas dedicados a políticos, a gente del mundo de la cultura, y donde esos tres autores salen desnudos en la portada, reproduciendo a los tres monos de la cultura japonesa, y ahí eso produce una gran
que según la portada de John Lennon y Yoko Ono, ¿no?
Bueno, esa portada se convierte en algo único en la literatura catalana, hasta el punto que varios periódicos de la ciudad lo dan en portada, cosa totalmente inaudita.
¿Y gratis?
Bueno, se convierte en noticia. Es como si estas personas que nos están escuchando en Salamanca, es como si Delibes saliera desnudo en la portada.
Claro.
Quedaría todo el mundo sorprendido, tanto para lo bueno para lo malo. Pues bien, Brudasala, Miquel de Palau o Julià de Jòdar son, para la cultura catalana, escritores de una talla, entre comillas, similar a la proyección que tiene Delibes, ¿no?
¿Cómo nace esa imagen? ¿Es una propuesta de Félix? ¿Es una conversación?
No, se produce. No, el proyecto se produce de una manera totalmente improvisada en casa de Xavier Brudasala, que estábamos hablando, digamos, de alguna colaboración que, bueno, más que de una colaboración, de un libro que yo le había publicado sobre artículos suyos en La Vanguardia, muy interesante, una recopilación de artículos que seleccioné además yo personalmente, de casi 4 años de producción de él, pues yo seleccioné un centenar de artículos. Y estábamos hablando de esto, y Bruda Sala, que es una persona muy inquieta, creativamente muy, muy ambiciosa, pues empezó a decir que faltaba en la edición catalana arriesgarnos más, que había que romper tabús, etcétera. Y una, de una cosa a la otra, a los dos nos gusta, yo tengo que reconocerlo mucho, el champán. Estábamos con una muy buena botella de champán que él habitualmente tiene en su casa. Y una cosa llevó a la otra, y en un momento dado Bruda Sala planteó que tal vez había que hacer un libro decididamente transgresor que pusiera en crisis a los estamentos, al establishment de la cultura catalana, en todos aquellos ámbitos que esa cultura era necesaria ser criticada. Y en esa misma conversación llamamos a Julia de Jodar, le explicamos la idea, él también se incorpora, y en último lugar también se incorpora a Miquel de Valo. Y a partir de ahí se produce un proyecto muy centrado en esas tres personas, lógicamente, en las cuales yo, como director editorial, yo creo que mi acierto fue canalizar su creatividad, una creatividad enorme y un talento literario excepcional. Alguno de ellos, yo diría los tres, con una de las, los tres de, con las plumas literarias de las más afinadas que hay en Cataluña, y que aquello produce un gran, una gran convulsión en el ámbito de la literatura catalana, en la medida donde por primera vez en esa literatura catalana aparecen criticados gran parte de los escritores que hoy son considerados dentro del canon de esa literatura, ¿no?
La oficialidad, sí.
Y ahí se produce, pues bueno, pues mucha controversia, muchos artículos contrarios al libro, otros muy favorables al libro, se produce un cierto debate, pero ese se convierte sin duda en un éxito que a mí me sitúa en el ámbito editorial como un editor, como alguno de mis compañeros dice, con olfato. Con olfato de ver. Sí, porque esa era un libro que probablemente era difícil de ver, porque eran epigramas, porque era un lenguaje, el epigrama no es fácil de lectura, quien haya leído epigramas sabrá que el epigrama exige un cierto conocimiento, digamos, como lector, pero en cambio aquello funcionó, y funcionó tan bien que incluso hay la anécdota de que un señor nos llamó por teléfono que quería unas 250 copias del libro, es decir, ejemplares, porque se casaba y le haría mucha ilusión regalar el día de su boda ese libro. Claro, eso te deja, esto a mí no me había ocurrido en mi vida.
Claro, eso, es una alternativa al puro.
Claro, es enorme, ¿no? Y a partir de ahí se produce una serie de éxitos encadenados a nivel editorial, con libros como gente, son libros por otra parte muy locales, muy inscritos dentro del debate de la cultura catalana, pero en todo caso se producen una serie de libros encadenados con éxito de crítica, con éxito de lectores, con éxito comercial.
¿Cómo es tu trabajo en esas situaciones? Otra vez, lo que es común a esas situaciones que hemos ido recorriendo, ¿no? Supongo que te avanzo yo un poco, ¿no? lo que yo puedo ver, ¿no? Supongo que es común tu capacidad de tomar decisiones y de identificar, ¿no? Y a partir de ahí de localizar los agentes que hacen las cosas posibles. Son como dos ingredientes importantes. Pero antes que eso, seguramente la posibilidad misma de documentar la situación que estás produciendo y por lo tanto de hacerla legible. De darle...
Sí, vamos a ver. Yo de hecho no hago otra cosa en el ámbito, digamos, de la creación del proyecto La Esfera de los Libros, de hacer algo que no se había hecho desde mi punto de vista, y aquí si alguien de mis compañeros de profesión consideran que soy excesivamente ambicioso con lo que voy a decir, pues lo corregiré en cualquier otro momento. Yo creo que La Esfera de los Libros marca un antes y un después en la edición en Cataluña, porque plantea un debate que no se había dado en la edición catalana, que es el libro político. El libro político no escrito por políticos, por gente no política que habla sobre política. Y que lo hace de una manera ambiciosa, sin tabús, planteando incluso escenarios complejos. Por ejemplo, Miquel Porta Perales hace un libro del que también tuvo mucho éxito aquí en Cataluña, se llamaba Un persa en Cataluña, ¿no? Que era como las cartas persas de Montesquieu, reproducidas, en este caso en Cataluña, de un señor, un persa, que en Cataluña lo mira y critica a la sociedad catalana con todos sus estereotipos, ¿no? Claro, aquello. Y además fue publicado en catalán, no fue publicado en castellano. Entonces, claro, aquello generaba, digamos, un desconcierto. Por primera vez había un proyecto editorial, no digo que no hubiera habido proyectos y que no haya proyectos editoriales ambiciosos en ese sentido, que estaba dispuesto a abrir el compás, digamos, de los temas, y que estaba dispuesto pues a desacralizar a Companys con un libro que se llamó Just Companys, la verdad no necesita mártires, que se convirtió en otro éxito editorial, donde un autor muy interesante que se llama Enric Vila explicaba, desacralizando, es decir, sin caer en la geografía,
sí, sí,
la figura de Lluís Companys, su vida a partir, digamos, de unas memorias uh-huh. críticas, muy bien documentadas, con un ritmo trepidante, muy novelesco, que enganchó mucho al público, pero que también fueron muy controvertidas, ¿no? Entonces, nosotros acabamos, publicamos también La dogmática imparable, donde la generación de los imparables, que es un grupo de escritores catalanes, donde está Héctor López Bufí, Sebastián Zamora, Manuel Forcano y otros, pusieron en cuestión la literatura catalana y el liderazgo de esta uh-huh. en relación hacia dónde tenía que orientarse, sino hacia un romanticismo, hacia a unos valores distintos. Bueno, pues publicamos un libro de ensayo que se llamaba La dogmática imparable.
Fíjate, ¿no? Todos los casos que estás diciendo, tengo la sensación de que son situaciones ya que de algún modo tienen su propia génesis.
Uh-huh.
Y que tú, en todo caso, en esa situación como editor, ¿tienen a ti o los localizas dentro de un paisaje?
Sí, sí, sin duda, todo esto estaba ya...
A diferencia de quizá lo que hablábamos al principio, en etapas uh-huh. tempranas tuyas, como productor,
sí. uh-huh.
en la que casi el juego es el contrario, o sea, eras tú proponiendo al paisaje...
Bueno, es que claro, es que hay una cuestión, Félix, que es distinta, porque uh-huh. en el mundo editorial, a diferencia del mundo del cine, donde para hacer una película tú necesitas 3 años... Claro, en el mundo del libro, estamos hablando de libros, los que yo hacía en esos momentos, libros que estaban conectados muy a la actualidad y donde tú podías hacer al año unos 25 o 26 libros. Que algunos de ellos se hacían en un periodo máximo de 5 o 6 meses. Es decir, la maduración era muy rápida.
Yeah.
Y eso hacía que al lado, digamos, de tus ideas, para impulsar debates... hubiera mucha gente que te venía ya con el debate hecho, ¿no? Y que tú te dedicabas, digamos, como los marchandes, a elegir si
el
te interesaba
momento,
ese,
la manera,
el momento, la manera, uh-huh. y a veces te traían el tema y tú de alguna lo orientabas, y por tanto la génesis nacía del escritor, pero tú acababas de darle definitivamente ese tono, ese toque que al final convertía aquello en éxito. Es cierto, también la sociedad de los libros hizo cosas que entonces no se hacía, yo diría, en el ámbito de las portadas en Cataluña, muy agresivas, muy espectaculares, con unos titulares y unos títulos sorprendentes, con subtítulos en los libros, uh-huh. con contraportadas muy, muy panfletarias. Uh-huh. Es decir, que de alguna manera estábamos jugando en un terreno donde nadie había jugado hasta ese momento, o se había jugado o no había jugado con la perseverancia que nosotros lo hicimos, porque durante 2 años y medio, sistemáticamente, nuestro proyecto editorial cuajó en el mercado con propuestas, algunas de ellas, que yo creo que fueron muy interesantes desde el punto de vista de ensayo, también es cierto.
Es la inmediatez, o sea, las ganas de aceptar la realidad lo que te lleva a la palabra como vehículo definitivamente... respecto de la imagen.
Bueno, sin duda hay una cosa que es muy interesante, y es que en el momento que tú puedes ver esa realidad y construir un discurso, no tú directamente, sino a través, digamos, de la elección de una sociedad de autores, y que esto ves que tiene una directa relación con lo que está ocurriendo, uh-huh. ya sea porque lo que está ocurriendo está directamente descrito, o porque hay síntomas de lo que está escrito que responden a esa realidad, indudablemente ahí se produce un nivel de sintonía que no te lo da otra cosa que no sea, por ejemplo, el periodismo escrito. En este caso, los libros de la esfera de los libros eran libros de combate, el 90% de los libros que publicaba, ¿no?
Una palabra más que mil imágenes. ¿Dónde quedó el trabajo con De la Sota? Vamos a pequeños capítulos, pequeñas situaciones que interesan a quienes escuchan los podcasts de Escala, porque esa es una cuestión que no debemos obviar, ¿no?
Sí, probablemente la que me lleva a estar hoy aquí.
Entre
otras cosas.
La que te lleva aquí ya la desvelaré al final, sí.
cuando cerremos la conversación.
Pero bueno, yo creo que a estas alturas ya es evidente, ¿no? Pero no querría que en la conversación eso quedase soslayado. Creo que son capítulos... como mínimo son importantes en la historia colectiva, más allá de la historia tuya individual.
Sí.
Y yo creo que hay un momento muy bonito en el que Félix Riera se hace cargo de una revisión en imágenes de lo que se puede considerar la gran arquitectura española viva, allá por los años 90, ¿no? Mediados.
Sí, yo creo, sin duda, sí, sí. Es un proyecto que yo hago con TV3, pero que yo desarrollo independientemente de que UTV3 lo hubiera hecho. Es decir, sí, era un proyecto que yo estaba dispuesto a hacerlo, uh-huh, al margen de tener o no tener, digamos, el apoyo económico de una gran cadena de televisión, ¿no? Y es un proyecto que se llama Las Memorias Secretas de los Edificios.
Eso es.
Uh-huh. Este es un proyecto, además, que no deja de ser un poco un proyecto también autobiográfico, y me voy a explicar, porque el proyecto habla no tanto de los edificios, sino de la propia idea de la experiencia humana, ¿no? Uh-huh. ¿En qué sentido? En el sentido de que la arquitectura, como la vida, tiene un nacimiento y tiene un final, ¿no? Y ese final, el nacimiento fue cuando se estaba edificando el edificio de Piñón y Vía Plana del CCCB, hoy un lugar absolutamente de peregrinaje del mundo cultural barcelonés.
Pero ya casi convencional.
Y convencional, pero que en aquellos momentos estaba edificando.
Extraordinario, sí, sí.
Y que termina el viaje en las ruinas de Ampurias, las romanas ruinas de Ampurias, donde lo único que quedan son vestigios, y vestigios, digamos, de alguna manera, sometidos a la... A lo que podríamos llamar una cierta visión, digamos, no del entendido, sino del turista, ¿no? Del que va a ese lugar un poco para acumular la experiencia de algo visitado, pero que no, ya no quiere una lectura de ese edificio como fue vivido, ¿no? Cosa distinta a lo que ocurre, por ejemplo, con la ciudad de Venecia, donde aún la gente que va, aunque sea como turista, aún puede vivir esa ciudad en términos de lo que fue, ¿no? En cambio, Ampurias no son ruinas absolutas, es decir, son pequeñas columnas que están roídas, sí, sí, capiteles, piedras que van marcando el camino, pero en definitiva no es más que las ruinas, el vestigio de lo que fue una gran ciudad, digamos, o de una pequeña gran ciudad romana de la época, ¿no? Pues bueno, ese viaje son las memorias que da los edificios, recoge desde Piñón y Vía Plana, va, coge también, no me gustaría olvidarme, a Enric Miralles, uh-huh, a Carme Pinós,
¿no? Era lo que mirabais.
En el caso, digamos, de era el cementerio de Igualada, en uh-huh, el caso. Cogimos también el Walden de Buffy, uh-huh, pero que en este caso no cogimos a Buffy, sino que yo quise entrevistar para ese edificio a Goytisolo,
uh-huh,
¿no? Y una persona bellísima, con una... Bueno, Goytisolo es el que a mí me descubrió en aquellos momentos a Marcial, porque Goytisolo, como buen amante, digamos, del sur de Cataluña, consideraba a Marcial uno de los grandes escritores. Yeah. Y él continuamente se refería a él en las conversaciones que teníamos preparando el rodaje de esa entrevista. También cogimos a Alejandro de la Sota con el Gobierno Civil de Tarragona.
También una de las últimas filmaciones, ¿no? Alejandro de la Sota.
Pues sí, sí, unas probablemente, si no la última, yo diría la última con extensión y con un cierto método, digamos, de entrar en bueno, ya estaba él en una situación
de transparencia, casi decías.
Totalmente, sí, sí. Yo creo que es una entrevista que si hoy la viéramos en televisión, y además con las pantallas tan grandes que hay de televisión,
sí,
creo que estamos viendo una persona de una totalmente transparente, como un hilo de voz que te obligaba a subtitularlo para que tú siguieras
lo que está diciendo,
pero con una enorme carga poética todo lo que dijo en esa entrevista, ¿no? Yo creo, sigo pensando que es un documento que transcrito en papel daría para un pequeño documento literario, porque tiene toda la poesía que le pides a un texto, ¿no? También estaba la Colonia Güell de Gaudí, bueno, y así hasta las ruinas de Ampurias, ¿no? Por lo tanto, empezábamos de un edificio que estaba en construcción y íbamos yendo hacia atrás, que en definitiva es hacia adelante,
sí,
porque es como probablemente acabará el CCB, como una ruina, sí, en el dentro de muchos siglos, y donde probablemente lo único que queda serán algunos vestigios de lo que era aquello. Y además no como obra singular, sino como una obra colectiva de ciudad, ¿no? Al lado de otro edificio, del Magma de Richard Meyer, y al lado de un edificio donde yo estoy ahora como director editorial, que es de Bohigas, y por lo tanto hay toda una... Y ese, indudablemente, ese es uno de mis trabajos que yo más me siento identificado, porque en cada una de las entrevistas, en la manera de realizar el trabajo, que además yo conté con un gran director de fotografía, que es Lorenzo Soler, que ha sido uno de los grandes impulsores de la renovación audiovisual en Cataluña en términos de lenguaje, y una persona además muy conocida en toda España por su compromiso con el ámbito del documental, que él se dedicó a ser el director de fotografía de esa serie de retratos de edificios. Y lógicamente allí yo vi lo interesante que es la arquitectura, ¿no? Para alguien que no es arquitecto, ¿no? La fuerza de representación que tiene la arquitectura para fijar ideas tan complejas como es el poder, ¿no? O lo trascendental, la religión, o la representación, digamos, del espectáculo, del estadio. Es decir, esto probablemente sería muy difícil de si no hubiera arquitectura, de que hubiera algún escritor que hubiera podido representar literariamente el poder. Sin la arquitectura.
Fíjate que partimos de una situación vital del joven Félix Riera, en la que observa y se esponjea, en una situación de arquitectura sin arquitectos, o todo el mundo es arquitecto, ¿no? En la medida que todo el mundo informa en su propio sistema y en el aspecto de su vivienda o de donde vive, ¿no? Como comentabas. Para llegar poco a poco a una arquitectura de arquitectos, ¿no? Incluso llegas a tomar ciertas determinaciones, no sé si por también esta cuestión de los vínculos que se van produciendo. O sea, yo recuerdo que creo que es después de esta experiencia, de este planteamiento, que entras en la producción de una película, en el Todbury, si no recuerdo mal,
sí,
en la que es los cierto. Escenarios que se encadenan sí, son arquitecturas sí. con nombres y apellidos.
Totalmente de acuerdo. Sí, sí. De hecho, yo creo que es una película que vista hoy sorprende porque estás viendo una ciudad que en los momentos que fue rodado era una ciudad que aún no había sido habitada. Es decir, gran parte de los edificios, yo no digo que no estuvieran habitados, pero un tanto por ciento la gente no los reconocía como propios, ¿no? La misma torre de Calatrava que dominaba en los Juegos Olímpicos la ciudad y sigue dominándola en relación o en contraposición a la de Foster, por ponerlo como ejemplo, allí nosotros rodamos una fiesta.
Sí,
claro. Aquí yo, yo creo que probablemente, si hoy preguntamos a los ciudadanos de Barcelona cuántas personas han estado en los pies de ese edificio y han entrado en ese edificio, y probablemente hay muy poca gente, ¿no? Pero hoy ya sí que todo el mundo que viera la película vería y entendería que ese espacio es un espacio ya recurrente en la ciudad, ¿no? Y es verdad que en esa película, pues todos los espacios que nosotros contratamos para rodaje, incluso la casa privada de Tonet,
de Tonet Suñé,
sí, sí. Que entonces no era tan conocida desde el punto de vista de la publicidad como luego lo fue, pues eran los espacios donde nosotros estábamos rodando la película, ¿no? Y sin duda y aparte el actor principal era Nacho Duato, Assumpta Serna, Santiago La Justicia, Josep Maria Pou, hoy un actor muy conocido, en aquellos momentos mucho menos conocido, ¿no? Que formaban parte del elenco de la película y que la verdad es que la película estéticamente es una película muy potente. Aún hoy sigue siendo una película que te deja sorprendido por la calidad de planteamiento estético, ¿eh? Aunque yo creo que es una película en términos cinematográficos fallida, pero yo creo que aún se puede salvar de esa película la ambición plástica de su director, ¿no? Los escenarios, ¿no?
La
arquitectura, sí, se puede salvar la arquitectura. Se puede salvar también una dirección artística, yo diría muy 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 rompedora desde el punto de vista de vestuario. Yo
creo que es difícil, ¿no? Establecer un guión mínimamente poético o creíble desde la vitalidad humana cuando está presente la arquitectura, ¿no? ¿No mata un poco la arquitectura?
No, yo creo que ha habido directores de cine que han convertido sin duda la arquitectura en un elemento a favor sin que esa arquitectura acabe sometiendo a su cine, ¿no? Y sí, ahora sí. Estoy recordando a Antonioni, ¿no?
Bueno, o desde el principio, de las primeras películas, ¿no?
Sí, pero yo hablo, digamos, de directores que realmente han utilizado, digamos, no tanto la construcción de decorados, porque es verdad que Von Stroheim o mismo Murnau o Fritz Lang construyeron en la época del expresionismo alemán, digamos, unas arquitecturas a medida, digamos, del cine que ellos querían proyectar. Pero yo hablo, digamos, de directores que miraron la realidad y vieron la realidad en esa realidad que ya estaba presente, que existía, edificios y espacios y lugares, en definitiva, donde su cine se hacía más fuerte porque ahí pasaban algunas cosas que reforzaban aquello que ocurría, ¿no? Y aquí hay un director, sin duda, importantísimo, que es Antonioni, donde es muy difícil entender su cine sin entender su vocación arquitectónica, ¿no? Su manera de ver el cine en términos de espacio. Otro director en ese sentido sería Wenders, Wim Wenders, en alguna de sus películas. Otro director probablemente sería Andrzej Zulawski. Bueno, hay muchos directores modernos que han utilizado, digamos, la arquitectura como parte absoluto de la historia, como elemento, digamos, para acentuar aspectos de la historia, independientemente de otros directores que se quedan contemplando, digamos, la arquitectura, porque aquí hay que distinguir aquellos directores que utilizan la arquitectura abstrayendo, es decir, sacándole y llevándola a un nivel de abstracción donde se convierten en signos estrictamente visuales. Es el caso, por ejemplo, de Karl Dreyer con Juana de Arco, donde los espacios, es cierto que los espacios existen, pero están tratados por la manera de estar compuestos, que son abstracciones de ese espacio, y son casi como decorados siendo espacios probablemente reales, ¿no? El caso de Antonioni es otro ejemplo. Pero si vamos a directores como John Ford o como el propio Coppola, están utilizando, digamos, la arquitectura en su representación estricta. Es decir, cuando ves la casa, la ves. Y cuando ves... En cambio, cuando tú ves la forma como tiene de fotografiar Antonioni la ciudad, un extrarradio, es cierto que estás viendo esto, pero hay un nivel de comprensión de ese espacio que te está dando una visión muy, muy distinta, ¿no? Por lo tanto, aquí hay que distinguir entre cineastas que utilizan, digamos, los espacios y los saben singularizar, pero respetando ese espacio, ¿no? De decir, bueno, esto es así, este espacio es... Versalles es Versalles, ¿no?
Escucha, y otros no. En esa lógica, en ese personificar la arquitectura o arquitecturar los personajes, ¿sí? Hay un momento que ya es la pera, que es cuando, recuerdo, ¿no? Como a mediados de los 90, recibes el encargo como de darle forma visual a la arquitectura española en su conjunto. O sea, no ya como serie, como comentábamos antes en ese proyecto tuyo que desarrollas luego junto con TV3, sino como un encargo oficial del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos, ¿recuerdas?
Exacto. Sí, sí.
¿Te recuerdas aquel documental? ¿Quieres hablar?
Hombre, tanto, ¿no? Sí. Que, bueno, lo recuerdo porque además produjo una cierta polémica.
Bueno, fue prohibido directamente.
Fue prohibido directamente.
Sí, porque, algo prohibido,
¿no? Sí, quedó prohibido, cosa que aparte a mí me sorprendió. Porque,
esta es la venganza de los Félix.
Sí, es curioso porque este vídeo tenía que proyectarse y de hecho se acabó proyectando... no sé si en la versión íntegra o una versión, si recuerdo, recortada. Da igual, porque lo importante es que tuvimos la posibilidad de verlo en el curso que impartió Carlos Ferrater en Santander. Pero si no recuerdo yo mal, en comillas, en un espacio que se habilitó
especialmente
para la proyección de este trabajo, unos días antes, ante nuestra sorpresa, y digo ante nuestra sorpresa porque tú también fuiste de los sorprendidos, junto con Carlos Ferrater, tú y yo, tuvimos una llamada donde estaban muy preocupados porque en ese vídeo parecía que hacíamos, cosa que no es cierta en absoluto, es decir, vaya, no, vaya, yo ahí lo oí, hacíamos, digamos, hacíamos una cierta dejadez, digamos, de la figura, en este caso, de la religión, ¿no? Concretamente en el paisaje de la utilización de unas imágenes de Juana de Arco, ¿no?
El rostro de Juana,
exactamente. Cuando llevaba las espinas y cuando había... Y entonces recuerdo, porque nos quedamos muy sorprendidos, que fuimos a un hecho casi de la Inquisición, porque... Lo digo además muy simpáticamente porque se portaba muy bien todo el mundo.
Sí, sí.
Y por ahora fue más...
Había mucha preocupación.
Mucha preocupación, pero... Nos encontramos explicando delante, digamos, de los religiosos, de comillas, de la autoridad, de comillas. Yo me encontré explicando el documental y que en ningún caso esa obra tenía la intención de molestar a nadie. Y es verdad, no tenía intención de molestar a nadie porque era un documental que en ningún caso tenía ni en los títulos, ni en la organización del material... ni tan siquiera en la explicación del prospecto que luego en su día o del documento que se hizo en su día aparecía una revisión crítica de nada, ¿no? Sobre la religión. No. De hecho, el rostro, digamos, de la Falconetti, de Dreyer, de Juana de Arco, era, digamos, el rostro de la propia arquitectura. Era como decir que el rostro humano es la primera arquitectura, es una de las primeras arquitecturas. Y de hecho, si nos acordamos de esas imágenes, es esa imagen que se proyecta sobre los muros del gobierno civil ¿no? De, sí. de Tarragona, de uh-huh. Alejandro de la Sota, uh-huh. generándose en cada una de las caras de ese cubo uh-huh. ese rostro de penitencia, de dolor. En este caso es la imagen que tenía Dreyer de Juana uh-huh. de Arco, ¿eh? Pero uh-huh. luego la historia del cine nos ha ofrecido otras mucho más duras y sanguinarias, ¿no? Entre ellas una película maravillosa de Otto Preminger uh-huh. sobre Juana de Arco, muy interesante también, que probablemente si lo hubiéramos emitido también hubiera tenido el rechazo, el mismo efecto. Pero bueno, en este caso, ese material no estaba centrado en una crítica, sino en elaborar, como muy tú bien dices, en un documento que se llamaba Una pared de nieve en primer plano, elaborar en unos 35 o 40 minutos ese encargo, una cierta visión de lo que es la arquitectura o la arquitectura moderna, hecha de una forma absolutamente distinta a lo que yo se había hecho hasta entonces, que era habitualmente lo que yo veía de arquitectura y lo que llegaba de Francia, etcétera, era cosas muy bien hechas, donde el arquitecto hablaba, donde se explicaba muy bien la arquitectura, y luego donde había un operador de cámara, un director de fotografía que cogía, los montaba, y con una música contemporánea habitualmente, de piano, Erik Satie, o algunas piezas de Poulenc o de Debussy, acababas viendo. Bueno, aquello era totalmente distinto, aquello era revelar que hay una serie de aspectos que son propios a la creación, como es, por ejemplo, el problema del principio. De hecho, creo que el momento más espectacular de esta obra, y el que yo considero que es una de las piezas con las que yo probablemente me vería capaz hoy de volver a ponerlas en circulación y decir esto lo he hecho yo, sin sentir a veces la vergüenza que uno le da ver las cosas con el tiempo, con la separación del tiempo, que me parece de una enorme actualidad, porque sigue hablando de una cuestión esencial, que es el principio de las cosas, cómo se genera ese principio, ¿no?
Y lo que no es obvio, ¿no? Que era algo que insistías mucho también.
Y de lo que no es obvio, y sobre todo esa idea del principio tenía mucha fuerza porque era una secuencia de una película de Tarkovsky, Sacrificio, una película maravillosa de Andrzej Tarkovsky, que yo deconstruí en unas imágenes de una persona que lleva como una especie como de globo, de cinta, ¿no? Y que esa imagen se va repitiendo, dándote cuenta de que cada vez hay un esfuerzo nuevo de volver a empezar, y que en esa vuelta a empezar estamos de alguna manera relatando las cosas ya de forma distinta, ¿no? Aunque sea esa misma imagen, ¿no? Es decir, que lo importante de la creación en definitiva es que es un momento que es irrepetible, que luego cuando volvemos otra vez a volver sobre nuestros pasos, y eso ya no se va a repetir, ¿no? Cosa que no ocurre en otras cosas de la vida, ¿no? Es decir, tú puedes repetir probablemente incluso un plato de cocina, ¿no? Es decir, puedes volver a repetir los mismos ingredientes y salir, seguramente alguien, un cocino de primer nivel, te diría no volverá a repetirse. Bueno, yo me gusta comer y comer bien, tengo que decir que he comido en muchos restaurantes muy bien siempre, y he comido con los mismos sabores y con los mismos registros, ¿no? Lo mismo ocurre con el vino, ¿no? Que cada vez dice, es que cada botella es distinta, y yo no sé por qué, siempre me parece que cuando bebo un enate,
la persistencia es
la persistencia, digamos, de los sabores sigue existiendo. En cambio, en la creación te encuentras que ese mismo creador, volviendo sobre ello, sobre lo que son en definitiva variaciones sobre su obra, te das cuenta que esa obra ya ha sido otra vez transformada. Es decir, es como si los gestos, al pasar ese instante, ya perdieran la frescura y ya se convirtieran en otro. Es decir, es como si fuéramos en cada creación unos pequeños dioses, ¿no? Y que harán algo irrepetible, y que ese algo irrepetible no se volverá a producir.
¿Qué puede hacer un mortal hoy para rescatar esas imágenes, esos documentos que se está citando Félix? ¿Estar en circuito? ¿Hay que ir a una...?
Pues mira, yo la verdad en este sentido soy bastante despreocupado, porque ahora estoy viendo delante mío un documento que creo que no tengo ni yo en mi casa, que es el guión
de primer plano
yo, que escribí en su momento. Yo
no solo eso, sino las notas que tomé cuando me lo explicaba.
Imagínate, en mi caso es curioso, porque de toda mi actividad profesional, si ahora y además se puede comprobar viniendo a mi casa, nadie diría a qué me dedico yo. Es decir, no encontrarás ningún elemento que diga este señor es cineasta, o este señor es productor, este señor es editor, o este señor, pues no sé, se ha dedicado, yo que sé, a cualquier otra actividad. No hay ningún elemento, ni tan siquiera, yo tengo que decir, he guardado ni los pósters de las películas, ni los afiches, ni he guardado, digamos, los artículos que yo he publicado en Ajo Blanco, en La Vanguardia, en El Mundo, es decir, en estos momentos tengo que decir, en contra de lo que sería lo normal, que cuando mis hijos lleguen a mi edad y digan, ostras, y ahora quiero recordar lo que hizo mi padre, pues yo diría que no van a encontrar muchas cosas, ¿no? Y probablemente igual lo que tengo que hacer es empezar a recuperarlos, ¿no?
Tienes que ir a visitar a los amigos, como has hecho esta tarde.
Esta tarea, porque yo de verdad no tengo, y tengo muy poco material, ¿no? Es más, yo diría que de lo más que conservo yo, digamos, en mi casa, es de cosas que hemos hecho tú y yo. Uh-huh. De los documentos, por ejemplo, tengo varios ejemplares de documentos que hicimos para la Bienal de
Zaragoza.
Uh-huh. Dispongo de 3 o 4 libros que los sigo conservando en mi biblioteca y que además me hace mucha ilusión. Uh-huh. A veces cuando los revisito, cuando me los vuelvo a encontrar revisando mi biblioteca pero no tengo nada. Es decir, ahora, por ejemplo, que esto es algo que habitualmente yo encuentro que hace mucha gente, es, ostras, la primera portada del libro que tú editaste, no la tengo. La primera vez que saliste en las listas, sinceramente, no dispongo absolutamente de nada.
No estás cultivando tu figura. No.
Yo diría que bastante.
No,
bueno, más que no me doy crédito, siempre he pensado que son cosas que.
Alguien hará.
¿Qué?
Alguien hará.
No, que nunca les he dado bastante importancia porque las he vivido mucho y las he hecho con un absoluto compromiso. Es decir, que nada de lo que yo he hecho ha sido hecho para pasar el tiempo, o como diría Buñuel, de forma alimenticia. Es decir, no las he hecho realmente porque he creído en ellas.
Félix, hacer currículums, registrar la propia actividad es importante, por ejemplo, de cara a pedir subvenciones. ¿Qué hacemos con las subvenciones? Sería la última pregunta.
Oye, yo creo,
¿nos ayudan o nos estropean? ¿Nos construyen?
Bueno,
yo
creo que antes he dado en un aspecto que me parece clave de cualquier actividad humana, y es si tienes acceso directo al mercado. Si tienes acceso directo al mercado, la subvención es un elemento más, pero no va a ser el importante, porque tú te vas a dar cuenta que cuando el mercado dice que no quiere tus productos, tú mismo ya te vas a ser incapaz de ir a pedir subvenciones.
Yeah.
El problema es cuando todo el sistema está engañado para que tú no sepas nada de lo que es decir, cuando tú vives una cierta ilusión, cuando eres un cierto iluso, en términos de una ilusión, digamos, que está construida por otros y que no la estás construyendo tú. Es decir, yo creo que hay sectores que tienen que hacer un acto, digamos, de un cierto esfuerzo de realismo, ¿no? De decir, realmente, ¿cuántos espectadores van a ver mis películas? ¿Cuántas de aquellas personas que yo creo que están viendo mi programa de televisión realmente lo están viendo? ¿No? ¿Cuántos de los spots de publicidad o están viendo? ¿Y cuántos de mis libros que yo estoy editando, cuántos lectores realmente tienen? Cuando lo medimos aquí nos damos cuenta realmente del tamaño que tenemos y del grado, digamos, de exigencia que podemos pedir a los otros en relación a que crean también en nosotros mismos, ¿no? Y entonces yo creo que las subvenciones son buenas cuando complementan una actividad, no cuando la sustituyen, no cuando la en cierta medida la pervierten y la llevan a un callejón sin salida, ¿no? Que es un poco lo que le está ocurriendo al cine español, ¿no? Que está en un pequeño cul-de-sac, ¿no? Es decir, un lugar que, como no vaya con cuidado, va a quedarse ahí dentro, ¿no? como la Vía Láctea, como un lugar donde sí, estás ahí dando vueltas en la gravedad de la Tierra, pero nunca puedes alunizar, ¿no? Nunca puedes llegar porque hay una fuerza que te expulsa, digamos, de tocar ese centro. Y ese centro es el mercado. Yo siempre digo, y lo he dicho a mis alumnos cuando he dado clases en la universidad, hay que pensar una cosa, y eso lo digo también pensando la arquitectura en cualquier tarea humana. Es decir, incluso los más ambiciosos creadores que se han considerado estar fuera del sistema, entendido por el sistema lo que es el mercado como regula el precio de las cosas, han formado parte del sistema, ¿no? Maluja decía una cosa muy divertida, decía que un pez no sabe que es un pez hasta que está fuera del agua. Yo creo que un artista no se da cuenta que estaba en el mercado cuando deja de estar en ese mercado, porque ahí muere. Es decir, porque no hay forma de sobrevivir, ¿no? Porque tampoco tuvo forma de sobrevivir, no hubiera podido sobrevivir, ni hubiera podido lograr lo que logró Miguel Ángel sin tener detrás un mercado que en aquella época era religioso, ¿no? Y los impresionistas no hubieran podido sobrevivir si no hubiera habido un señor que se llamaba François Boyart, que los impulsó a ese mercado y les abrió los salones y los llevó a que la gente los conociera y que los apreciara, ¿no? Y tantas otras cosas de la actividad humana que solo se puede entender dentro de esa lógica de mercado. Entonces, para mí el mercado es un poco como el mar, que es tu hábitat, que estás en él, que es verdad que puedes ir a lugares recónditos, muy apartados, pero sigue siendo el mar. El elemento natural, digamos, de lo que es la creación, y la creación en el buen sentido de la palabra, entendida como algo creativo y algo que obedece una necesidad interior, siempre va a encontrar una respuesta en ese mercado. Uh-huh. Es decir, va a ser a un nivel de aceptación mayor o menor, pero al final de una cierta aceptación. Es verdad que un escritor, como dice François Rebel, la raza de un escritor se mide en la medida que ese escritor cada día que escribe, escribe para él. Pero hay un momento que cuando acaba el libro sabe que ha escrito también para los demás. Es decir, se da cuenta que ese mensaje en la botella va a llegar a alguien. Es decir, es difícil que un escritor escriba pensando como si un náufrago estuviera en una isla que tira dentro un mensaje en la botella y que lo tira sin la esperanza de que alguien lo reciba y lo rescate. Yo creo que en este sentido los escritores viven esa misma experiencia. Igual ocurre con los arquitectos. Yo me he encontrado con arquitectos que te dicen con cierta butada que lo que les gusta es su arquitectura en base a que puedan elegir a los clientes. Yeah. Y cuando ves tú la arquitectura que ellos hacen, te das cuenta que no solo están buscando a ese cliente ideal, sino que están buscando también que toda una época pueda visitar esos espacios, ¿no? Es decir, que pueda de alguna manera sumarse el máximo de gente a esa idea, digamos, de su arquitectura. Igual le ocurre con la pintura, ¿no? Es decir, cuando los pintores te dicen, que es un campo que a mí me interesa mucho, no, es que yo estoy pintando para mí mismo y ves su obra y te das cuenta que la calidad de esa obra reclama rápidamente a los espectadores y reclama a las galerías de arte y reclama a los museos y reclama en definitiva la consagración de ese artista. Es decir, es muy interesante ver cómo en algo en donde se ve muy claramente lo que es la calidad, el valor de la calidad, es en el ámbito creativo. Es decir, cuando algo tiene calidad, tiene una fuerza de imantación, digamos, del espectador tan fuerte que sobrevive en muchos casos, no siempre, porque se han quedado mucha gente por el camino, pero en muchísimos casos esa obra acaba siendo conducida y acaba siendo celebrada, digamos, por los lectores. Y que esos lectores forman parte de una idea, digamos, muy economicista, pero que es muy realista, que es ese mercado, que es ese mar en el que todos habitamos.
Calidad y principios. Félix, casi has destapado el porqué del acuario de Scalae, que supongo que conoces, y si no,
sí,
tenemos que participar de él. Destapas por qué y cuál es la explicación de por qué Le Corbusier seguramente termina disolviéndose en el Mediterráneo como acto final creativo de su vida, ¿no? Como sabes, yo creo que hemos destapado muchos secretos en la conversación de esta tarde. Creo que quien nos haya escuchado no necesita explicaciones de por qué estaba hoy hablando aquí Félix Riera, que en principio no se ha manifestado nunca como arquitecto, pero de mira que llevamos ya charlas hechas con amigos arquitectos, mira que llegas a conocer arquitectos que puedes llegar a plantearte si realmente están entendiendo su propio trabajo, o mejor dicho, aquellas cosas en las que intervienen y aceptan como realidad, se lo están haciendo como arquitectos. A mí nunca me ha quedado ninguna duda que Félix Riera será muchas cosas, pero seguro que todo lo que afecta también lo afecta como arquitecto, y por eso teníamos que charlar con Félix Riera.
Pues nada.
Gracias, Félix, por tu conversación,
no,
por tu clase y por desvelar el porqué del acuario de Scalae.
Muchas gracias a vosotros.